lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es en ese sagrado nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo, que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, qué amables, podemos tomar asiento. Bien. Como en los días de Noé. Hemos estudiado desde el día miércoles, de aquellos que nos han acompañado fielmente todos estos días, algunos principios que me gustaría repetir un poquitito para el beneficio de aquellos que no han venido desde un principio. Y eso nos va a servir también un poquito de repaso de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. En primer lugar, estudiamos que el carácter de Noé, la personalidad de Noé y la información que hay acerca de Noé, el profeta de Dios, no es tan abundante en la Biblia. Claro, hay ciertos pasajes que hablan de Noé y se cuenta la historia de aquel que por orden divina construyó un barco grande para que los animales y los que quisieran entraran a él para no perecer en el diluvio que habría de venir sobre la tierra. Jesús citó a Noé. Algunos mencionan que Noé era un relato ficticio, pero si este fuera el caso, Cristo nunca hubiera citado a Noé, si hubiera sido simplemente una historia para contarle a los niños. De hecho, en San Mateo capítulo 24, la Biblia dice que Cristo ilustra la condición de los días de Noé para que aquellos que vivieran en esa generación supieran que así como hubo un diluvio universal que barrió a todos los habitantes de la tierra, también la condición del mundo como en los días de Noé habría de anticipar también el cierre no de la puerta de un arca, pero de la gracia de Dios. Así es que para Jesús, Noé no es una historia. Para Cristo, Noé fue un personaje real, llamado por Dios en un tiempo crítico de la historia de la humanidad y en el cual la Biblia lo menciona como pregonero de justicia. Así que Cristo habla de Noé. Pero cuando tú analizas todos los textos que hablan de Noé, la historia antediluviana, no hay mucha información. De hecho, son pocos los versículos. Acerca de Noé y qué pasaba en los días de Noé, ha habido mucha especulación. Hay personas que han tratado de darle luz y vida a la posibilidad y razones por qué Dios los destruyó. La implicación es la siguiente: siempre ha habido gente mala, siempre ha habido ciudades malas, siempre ha habido personas que se han corrompido, pero Dios no los ha destruido a la manera que destruyó al mundo antiguo. De hecho, hay ciudades que han sido barridos por el fuego de Dios. Pero en el caso de Noé, no fue una ciudad, fue una generación completa que fue barrida por los juicios de Dios. Y claro, esto nos hace preguntarnos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron ellos que provocó que el Dios del cielo aún se haya arrepentido de haberlos creado? Génesis capítulo número 6, estudiamos en esta semana, que nos dan unas pequeñas claves para darnos una idea de qué son las cosas que ellos llegaron a hacer que provocaron la ira de Dios en esa manera. Así presenta Moisés bajo inspiración del Espíritu Santo y dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, la palabra designio estudiamos, que es un diseño inteligente. No es como que de repente ese día se levantaron y pecaron por error. No, estaba planificado, bien pensado. Como alguien diría hoy en día, con alevosía y ventaja, lo hicieron intencionalmente. Y el pensamiento y el designio de los pensamientos del corazón de ellos era solo de continuo hacia el mal. El resultado de lo que Dios vio que ellos hicieron con esas mentes maestras y poderosas que tenían, ya hemos estudiado que no eran cavernícolas, ni gente ignorante, ni gente que no sabía. Leímos en el espíritu de profecía que era gente, para empezar, que vivía casi 1000 años. En segundo lugar, el cúmulo de conocimiento, ni siquiera necesitaban libros, ellos eran las bibliotecas vivientes. Número tres, no había pasado mucho tiempo desde que el hombre había sido expulsado del Edén. Recuérdate, los hombres vivían casi 1000 años. Así es que para los días de Noé apenas habían pasado 2 o 3 generaciones desde la caída. La historia del Edén todavía estaba fresca en la mente de varias personas. Y Adán, por supuesto, la historia del Edén se la contó a sus descendientes. Así es que era gente muy inteligente. La sierva de Dios dice que la sabiduría y la inteligencia que ellos tenían era magistral. Era el cúmulo de los años de conocimiento. Así es que la idea que la evolución presenta, que venían de los cavernícolas y que millones, eso no está en la Biblia. La Biblia explica que es más bien al revés. Ellos comenzaron grandes y nosotros estamos chiquitos. Ellos comenzaron viviendo casi 1000 años y ahora con dificultades vivimos 70 años. La historia bíblica es completamente diferente a la historia y el registro de lo que los hombres han presentado. Sin embargo, en ese periodo de tiempo su maldad llegó al colmo y al límite. Estudiamos en lo que decía Patriarcas y Profetas, hasta qué punto llegó la desgracia en el diluvio, que el mismo Satanás tuvo miedo en esa destrucción. Si Satanás tuvo miedo, imagínate cómo fue el diluvio en aquel entonces. Era la ira de Dios. Pero también estudiamos una cita el día de ayer, muy interesante, del espíritu de profecía, en donde la sierva del Señor explicaba que cuando Dios hizo traer a los animales al arca, si tú lees en Patriarcas y Profetas, los animales vinieron dirigidos por ángeles. O sea, los ángeles les iban guiando el camino a los animalitos para entrar. Y eso no lo pudieron explicar los hombres de aquel entonces. ¿Cómo es que venían de dos en dos y venían precisamente para entrar al arca? Era un milagro. No lo pudieron explicar según el espíritu de profecía. Pero Dios lo hizo así por una razón. Elena de Guay explica que los animales que entraron al arca fueron los animales que Dios había creado. Por supuesto, esto significa que en la generación antes del diluvio existieron animales que Dios no hizo, que Dios no creó. De hecho, la palabra que ella utiliza es amalgamación. Esa es la palabra que utiliza, amalgamación. Y el resultado de esta rara amalgamación fue la creación de especies de animales que Dios nunca creó. De hecho, parte de la razón por la cual Dios no dejó entrar a esos animales al arca era porque se hubieran comido a Noé y a los otros animales. Los que no entraron los estamos encontrando todavía hoy en día. Date una vuelta a los museos para ver esos terribles dinosaurios que tienen dientes de ese tamaño. Dios no creó esos animales. Esos no entraron al arca. Fue el resultado de la mente sabia e inteligente de los antediluvianos, pero una mente corrompida y que solamente era de continuo hacia el mal. Eso ya lo estudié con ustedes y de hecho el día de ayer estudié el tema de la manipulación genética en animales. Eso ya lo estudiamos el día de ayer. Ayer pasé aproximadamente casi 2 horas explicándoles hasta dónde ha llegado el ser humano en la manipulación de los animales. Estudiamos ayer el concepto de cómo Dios en el principio estableció el orden del código genético en cada cosa que él había establecido. Hablamos del concepto de el género y del concepto de la especie según aparece en Génesis capítulo número 1. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios dijo que la tierra produjera toda clase de plantas y hierba verde, y cada árbol que habría de producir fruto con semilla habría de ser determinado ese fruto en base a su género y en base a su especie. Por supuesto, lo que la Biblia está diciendo es que Dios estableció el código genético de lo que él estaba creando, ya sea de la hierba del campo, ya sea de los árboles con fruto, ya sea de los animales del mar, o ya sea de las aves que volaban en el cielo, o de las criaturas que caminaban sobre la faz de la tierra. Y en el sexto día Dios estableció el código genético para el ser humano, y Dios hizo al hombre conforme a su imagen, varón y varón los crió. Bueno, no me voy a meter ahorita en eso, Porque más adelante vamos a estudiar que aún la idea de género que está circulando, aún en círculos sociales y aún en círculos educacionales y aún en científicos, no es bíblica. Dios establece que el orden genético que Él estableció, no solo en la creación que hizo de vegetales, plantas y árboles, sino también del ser humano, Dios estableció que ese género fuera un hombre y una mujer, representaba el carácter de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito el día de mañana. Pero el día de hoy, en el tiempo que nos queda, vamos a estudiar la otra parte que nos quedó pendiente del día de ayer. Porque el hombre no solamente ha metido, jugando a ser Dios, su mano en manipulación genética. Ya empezaron a alterar las vacas, los toros, los conejos, los pollos, los salmones. Todo eso lo presentamos el día de ayer. Aún el último video que les presenté el día de ayer fue vacas produciendo leche de mujer. O sea, el ser humano ha llegado, eso ya todo lo presentamos el día de ayer. Y tenía más videos, pero la pura verdad, al buen entendedor, pocas palabras. Estamos repitiendo exactamente la misma historia de lo que sucedía antes de la destrucción del diluvio. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de otra dimensión que los hombres están metiendo mano en lo que Dios ha creado. Y ahora ya no solamente es la manipulación genética en las criaturas que Dios puso sobre esta tierra, ya sea las que vuelan en el aire, las que caminan sobre la tierra o las que viven en el mar. Ahora vamos a hablar acerca de la vegetación y de las plantas. ¿Cómo es que la mano del hombre jugando a ser Dios pretende conocer mejor que Dios? Y pretende meter la mano en la misma raíz genética de lo que Dios creó. En este caso, las plantas y los vegetales. La Biblia establece en Génesis capítulo 1 y el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De una forma clara y sencilla, la Biblia establece que Dios es el creador de todas las cosas. Cada cosa que Dios iba haciendo, Dios iba depositando carga genética. Y sabes tú que todo lo que Dios iba creando se reproduce, sean los vegetales, sean los animales, sean los seres que viven en el mar o los seres humanos, todo tiene un patrón de reproducción, pero en esa reproducción lo que se reproduce es en base al código genético que Dios estableció en ellos. La célula en su propia reproducción repite los patrones de códigos genéticos establecidos desde el principio. Así es que como Dios lo hizo. La pregunta es, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Cómo hizo sus códigos genéticos? Pues Dios es Dios, ¿no? Él sabe cómo lo estableció. Y la creación de Dios ha repetido ese código genético. Mira cuántas generaciones han venido desde que el hombre cayó. Estamos hablando de cientos y cientos. Y todavía se sigue reproduciendo los animales y los seres humanos como Dios lo estableció. Génesis 1:11 dice que Dios pronunció que la tierra produjera hierba verde, hierba que diera semilla y árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. ¿Por qué es importante entender esto? Porque más adelante Pablo va a hablar que los hombres están haciendo cosas contra naturaleza. Eso está hablando en reescribiendo, por así decir, el código genético que Dios ha establecido. Y Dios estableció la forma natural como la creación que Él estableció se habría de desarrollar. Hierba que da semilla según naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Esto significa que salirse de este patrón ya no es bueno. Por eso en Génesis dice que el pensamiento del hombre era de continual mal. Así es que lo opuesto es el bien. Dios estableció en un principio el bien y lo correcto en lo que Él creó. Fue el código genético que Él estableció, pero en los días de Noé toda carne se corrompió, los pensamientos también. Quiere decir que todo lo que Dios estableció como bueno en los días de Noé, todo se corrompió. Sean las plantas, sean los animales o el ser humano, llegó al punto del colmo de su corrupción. Ahora, hablando acerca de esto, de los géneros y las familias y especies a lo que pertenece la vida creada por Dios. Mira lo que dice la enciclopedia Wikipedia. En taxonomía, que es el estudio de las plantas y sus especies, sus familias y sus géneros, el género es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. Pongan atención a eso. El género está entre la familia y la especie. No es lo mismo. Ahorita explico. Así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies. Por ejemplo, existen algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie. Pero el término proviene del latín genus, que deviene genética, que significa linaje, familia, tipo, cognado a su vez del griego genos, que significa raza, estirpe o aún pariente cercano. O sea, lo que está diciendo es esto. Cuando Dios dijo que sea mango, esa es la familia. Ahora, hay toda clase de mangos, ¿no es verdad? Esas son las especies. Por ejemplo, está el mango manila, el mango grande, pero pertenece al género que es mango. Por ejemplo, nosotros somos del género humano, ¿no es verdad? Y claro, unos más chaparritos, gorditos, prietitos y güeritos, pero somos seres humanos. Pertenecemos a la misma familia o al mismo género. Es como en una escuela, una maestra estaba enseñando a sus alumnos de los reinos de la tierra, ¿verdad? Y dice, bueno, las piedras pertenecen al reino mineral, ¿verdad? Y a los animales, al reino animal. Y así siguió diciendo. Y entonces dice, ¿y los seres humanos a qué reino pertenecen? Y entonces una niña se levantó y dijo, al reino animal, maestra. Y entonces la maestra le dice, muy bien. Y se levantó una niña cristiana y dice, no, señora, no pertenecemos al reino animal. Y dice, ¿cómo que no? Entonces, ¿a qué reino? Al reino de Dios. Nosotros no venimos de los animales, venimos de las manos del Creador. Así es que hay un género que Dios estableció para la raza humana. Un ejemplo, este árbol que tú ves aquí es un árbol que obviamente tiene un género. Pero de este árbol hay cientos de diferentes clases de especies de este mismo árbol. A veces las variaciones son muy simples en el tamaño de la hoja, en el color de la hoja, pero su género y su familia es el mismo. Ahora, ha habido debates acerca de si es lo mismo lo que menciona la Biblia en el inglés, la palabra kind o la palabra especie. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre las dos palabras? Bueno, resulta ser que la forma como lo establece este artículo es de que, para tener más o menos la idea, los que conocen un poquito de música, ¿cuántas notas tiene, por ejemplo, en un piano para hacer un, ¿cómo se llama? Una armonía, tiene, son 7, ¿no es verdad? Son 8 y haces el círculo completo. Ahora, tienes diferentes tonalidades, ¿no es verdad? En una sola pieza de las teclas del piano. Pero ese grupo de 7 u 8 notas pueden producir, y está en su mismo range, en su misma tesitura, produce toda clase de diferentes tonos y músicas, pero pertenece a la misma familia, mientras no cambie a otra nota más alta. Todo lo que se produce en ese bloque es como parte de la familia, según lo que explica este artículo. Dios lo que está diciendo, que en un principio estableció la familia de las cosas que Dios estaba creando, y claro, a veces hay muchas especies del género que Él había establecido. Por ejemplo, Dios en un principio estableció los géneros de las plantas por familias, y hay miles, ¿eh? Hay miles, estamos hablando de más de 26,000 diferentes familias de vegetales en la creación. Es muchísimo, estás hablando que lo que Dios creó fue grandísimo y cada cosa tiene su patrón. Claro, hay plantas que se parecen mucho, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos ahí en el rancho en México, resulta ser de que fuimos a comprar árboles para sembrar. Y entonces llegamos y dijimos, pues nos puede vender duraznos. Y entonces nos dijo, pues este es durano. Y este otro dice, no, ese es chabacano. Y yo digo, pero si la hoja se ve exactamente igual. Dice, no, se ve igual, pero tiene sus variaciones. Pues hay que tener ojo clínico para saber la variación. Pero es verdad, uno era chabacano Y el otro era durazno. Esas son las diferenciaciones, pero pertenecen al mismo género, que son, pues, los duraznos, ¿verdad? Ahora, en este caso, Dios estableció que cada una, no solo de las plantas, tuviera su familia, o sea, su género y su especie, sino también los animales habrían de tener su familia o su género junto con sus especies. El lobo iba a ser lobo, el león iba a ser león, el búho iba a volar sobre el cielo en la noche y iba a ser un búho. Y ese fue el género que Dios estableció en cada parte de los animales. Y la Biblia dice que cuando Dios vio eso, era bueno en gran manera. En otras palabras, le quedó bien. Sea los animales que vuelan, le quedaron bien. Sea las bestias del campo, le quedaron bien. Sea los peces que nadan en el mar, Dios lo vio y dijo, me quedaron muy bien. Y cuando Dios hizo al hombre, dijo, me quedó requete bien. Todo lo que Dios estaba haciendo y en el código genético que Dios le iba estableciendo, lo hizo bien en gran manera. Pero algo sucedió después. Cuando el hombre cayó en pecado, comenzó la corrupción de todo lo que Dios un día llamó bueno en gran manera. Al punto que literalmente Dios tuvo que traer destrucción sobre todo lo que creó. Destruyó las plantas, ¿no es verdad? Destruyó los animales, ¿no es verdad? Hasta los pájaros los destruyó. Todo lo destruyó. Hasta los seres humanos. ¿Y sabe por qué destruyó todo? Porque todo se corrompió. El hombre metió su mano y Dios tuvo que desaparecerlo. Elena de Guay lo presenta así. Mensajes selectos, tomo 3, página 516. Todas las especies de animales que Dios había creado, Génesis 1, fueron preservadas en el arca porque Dios las hizo. Ahí que Dios dijo, era bueno, entonces Dios las preservó. Pero las especies mezcladas, quiere decir que llegó algún momento que hubo mezcla de los genes de ciertas especies que originalmente Dios no fue su intención que se mezclaran, pero lo hicieron. Y estas especies mezcladas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgamación fueron destruidas por el diluvio. Claro, la cita es bien controversial, Casi lo que está diciendo es que esa gente tenía acceso a tecnología genética. Ahora, por algo Jesús dijo que como en los días de Noé, ¿no es verdad? Sería la venida del Hijo del Hombre. Vamos a hablar un poquitito acerca. Ahora, ya no es solamente que el hombre metió la mano en la cuestión de los animales, sino también en la cuestión de la vegetación y de su código genético. Voy a hablar esta noche un poquito acerca de los GMOs. ¿Cuántos han escuchado del GMO? ¿Saben qué es un GMO? Casi todo el mundo lo ha escuchado. Son alimentos genéticamente modificados. Fíjate. Pon atención a la palabra, es muy interesante. Son modificados no por la naturaleza, no porque el código genético que hay en ellos naturalmente dio una mutación. O sea, es lo que decía Darwin, ¿verdad? Darwin que creía en la evolución. Darwin decía, oh, una especie se puede transformar en otra especie. No, yo nunca he visto una piedra que sea un chango. Y yo nunca he visto un burro que se haga canguro. O sea, el canguro es canguro y el burro es burro y el perro es perro y la sandía es sandía. Ah, no, es que la fórmula tienen que pasar millones. Ah, pues con eso ya se la arreglaron todo, ¿verdad? ¿Quién dura millones de millones de años? O sea, con eso ya arreglaron todo el asunto que una especie cambie en otra especie. Pero aquí no estamos hablando de la idea de evolución como la presentaba Charles Darwin. Aquí estamos hablando de la directa intervención de la mano del hombre para alterar la raíz genética de lo que Dios creó y el código genético que Dios estableció, el hombre metiendo la mano, alterándolo para que salga algo que no estaba antes en la naturaleza. O sea, no estaba. Tú lo puedes ver en la historia de 1000, 2000, 3000, 4000 años. Eso no estaba en la naturaleza. Pero cuando el hombre mete la mano, empieza a hacer cosas que no son exactamente naturales. El nombre que se le ha colocado son GMOs, alimentos genéticamente modificados. Te voy a poner un pequeño video en donde uno de los científicos que estudia el caso de los GMO, muy simple, va a hacer una explicación. ¿Qué es un GMO? Está en inglés, puede tratar de traducírtelo, escucha lo que él dice. Lo subimos, hermanos, César.
It's really a cell invasion technology. You know, people have heard they're taking a flounder gene and putting it in tomato so the tomato can last in cold temperatures. But people ask, how does that flounder gene get in that tomato? How does it get in there? And what really happens is the only way you can do it is to invade the cell of the tomato and deposit the flounder gene. Well, what's good at invading cells? Bacteria and viruses.
There you go, and I agree. Lo que él está diciendo es, está él colocando un caso que fue de los primeros casos que destapó la caja de tambora, de Pandora, para empezar a meter la mano en ciertos vegetales para alterarlos genéticamente. El caso de los tomates. Por ejemplo, había agricultores que sembraban cientos y cientos y miles de plantas de tomate. Y el tomatito iba creciendo muy hermoso, muy bonito. Pero si tú alguna vez has sembrado, tú sabes que hay ciertos vegetales que son muy sensitivos. Y no solamente vegetales, hay árboles que en una frisada los congeló. O sea, hay árboles que cualquier cosita ya les dio el flu y se murieron. Así es la vegetación. Por ejemplo, también regresando al ejemplo de rancho, cuando nos movimos para allá, me recuerdo que fui al invernadero y compré unos árboles que se llamaban laureles de las Indias. Hermosos esos árboles, crecen bien bonitos y me los vendieron tan barato, yo compré como 10 y los planté en mi casa. Qué bonito que se veía, era primavera, pero cuando vino el invierno nomás me tocó ver cómo se iba muriendo uno por uno. Y mientras estos se me murieron todos, había otros que como nada, que venga más frío, ¿verdad? Porque son árboles que están acostumbrados al frío, pero estos no estaban acostumbrados. Así es que estos decían, bueno, ¿de qué sirve sembrar tantos tomates? Viene una frisada y ya mató a todos los tomates de la inversión que estamos haciendo. Entonces, a algún científico se le ocurrió la idea, bueno, ¿y qué tal si nos metemos literalmente a el código genético de los tomates y le insertamos a través de una bacteria el código genético de otra especie o de otra planta u otro animal que aguante las bajas temperaturas? De esa manera estamos creando tomates que pueden aguantar las congeladas del invierno. Y ya no importa dónde tú siembres el tomate te va a aguantar. Y literalmente eso es lo que hicieron, porque el caso de los tomates fue el primer caso exitoso de haber hecho una cruza de genes entre especies y ahora hay tomates que aguantan las congeladas, porque alteraron genéticamente su código. Ahora, lo que él está diciendo es, está bien, lo lograron, pero ¿a base de qué lo lograron? De forzar el código genético. La palabra que él utiliza es muy interesante. La palabra que utiliza es invasión. O sea, invadir literalmente el código genético. Otro ejemplo es el caso del fertilizante que se llama Roundup. Ahora, no me va a dar chance de explicar esta noche todos los detalles, pero quien produce estos químicos es nada más y nada menos que o DuPont o Monsanto. ¿Han escuchado hablar de Monsanto, verdad? Algunos dicen que es la empresa más evil que puede haber, pero la verdad no me quiero enfocar mucho en esta noche, más bien quiero presentar los hechos y lo que está sucediendo. Ahora, había algunas plantitas que siempre tienen pues insectos, larvas y todo eso que se comen a las plantas, y no solo las plantas, sino también al producto. Entonces ellos dijeron, bueno, creemos químicos que puedan matar toda esa peste. Y entonces empezaron a hacer químicos, pero los químicos eran tan fuertes que mataban a las amenazas de la planta, pero también mataban a la planta. Entonces decían, no, no funciona, o sea, estamos matando también la planta. Entonces dijeron, ¿y qué tal? Ah, pero ellos descubrieron que en el suelo había cierta bacteria que los pesticidas no les hacían ni cosquillas. Dijeron, oiga, ¿y si nosotros podemos sacar el código genético de estas bacterias que están en la tierra y que son resistentes al pesticida y lo mezclamos con la semilla? Eso significa que la planta que crezca puede ser resistente al pesticida. Y dicho y hecho, lo lograron. Crearon semillas con las cuales les tiran Roundup por todos lados. A mí le tiran químicos por todos lados. Eso sí mata todo lo que está alrededor. No hay nada que aguante a estos químicos. ¿Y qué crees? La plantita sigue feliz de la vida como nada, porque ahora esa planta es resistente a los químicos. Sí, lograron alterar la semilla. ¿Cuáles son los métodos de invasión genética? ¿Cómo es que ellos hacen precisamente para lograr romper la cadena genética y mezclar especies entre ellas? Te voy a poner un ejemplo de cómo es que ellos lo hacen. Por lo menos hay tres. Mira cómo lo están haciendo.
After 12 years of searching, Monsanto found a soil bacteria that is naturally immune to Roundup herbicide. Their goal was to genetically engineer DNA from these bacteria into various plants. They cut out a sequence of DNA that is resistant to Roundup. But if this DNA sequence alone is inserted into a corn plant, it will have no effect. So the next step involves E. coli bacteria. Gaps are created in the E. coli DNA, and when the two test tubes are mixed together, some of the E. coli DNA recombines with the Roundup-resistant bacteria. Then the technicians smuggle the engineered DNA into the cells of the corn plant they want to modify. Cells will naturally reject foreign DNA.
Por supuesto.
So they developed a method using soil bacteria that causes tumors in plants. They use this bacteria to ferry the engineered DNA into the plant's nucleus. There are also two other methods used to get the engineered DNA.
Okay, hasta ahí entendieron el primer método que utilizan, ¿verdad? Cortan parte de un gene de la semilla que ellos quieren invadir. Hay que cortarla, no hay de otra. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció el código. O sea, ya el código ya está hecho. Entonces ellos tienen que cortarlo, lo alteran y entonces insertan una bacteria que es resistente al Roundup o al químico. Cuando hacen la mezcla y utilizan una bacteria, y este es el punto que está generando extrema preocupación a muchos científicos alrededor del mundo, y es, ¿qué tal si esa bacteria muta y la planta o la semilla agarra la mutación y en vez de hacerla resistente al químico, termina destruyendo su código genético? Quiere decir que hasta llegaron los tomates. Y a través de la polinización se acabaron las plantas. Jugar a ser Dios puede tener sus consecuencias. Y esa es la expresión de muchas personas que dicen, ¿quién sabe hasta dónde pueda llegar este? Otro método que utilizan es muy sencillo también. Le meten electricidad. A través de electricidad rompen la barrera del código genético. Le hacen hoyos. Y una vez que hacen ellos, implantan la bacteria modificada. La otra es una pistola que utilizan oro. Pistola, literalmente, inyecta partículas de oro. Parte el código genético y una vez que ya están los orificios, insertan la bacteria modificada.
The promoter gene is often extracted from the cauliflower mosaic virus.
Y finalmente, ya sea cualquiera de estos tres métodos, el código genético queda abierto, el otro queda insertado y viene la creación de algo que antes no existía. Les voy a poner un ejemplo. Hay ciertos países que el consumo o lo que estos países comen en diferentes lugares por su pobreza es el arroz. O sea, no tienen dinero. Lo único que pueden es comprar el arroz porque es lo más barato y es lo único que se puede producir. Así que todo el mundo está comiendo arroz y arroz y arroz. Pero en estos países resulta ser que los niños tienen problemas, especialmente los que están creciendo, porque necesitan toda clase de vitaminas para su correcto desarrollo y crecimiento natural. Pero como solamente están comiendo arroz, pues entonces nutricionalmente pues tienen ciertas deficiencias, especialmente de vitaminas como el beta-caroteno, que les da color a la piel y que tiene otras vitaminas que les puede ayudar en su crecimiento y desarrollo, pero el arroz no tiene eso. Bueno, un científico dijo, bueno, ¿y qué tal si yo puedo quitar el código genético de ciertas plantas que tienen beta-caroteno y se lo pongo el arroz? Eso quiere decir que ahora el arroz ya viene incluido con beta-carotenos. Y si los niños están comiendo eso, pues ya viene con todos los ingredientes necesarios que ahorita el arroz no tiene. Lo intentó Y lo logró. El método ya está. Los métodos para abrir los códigos genéticos, en otras palabras, ya tienen la tijera. ¿Cómo la usan? Ellos van a decidir cómo usarla, por supuesto, ¿no? Pero la tijera ya la tienen y el pegamento también. Lo lograron hacer y el resultado del arroz salió un arroz que nunca había existido en la naturaleza. Es lo que le llaman el arroz dorado. Así, literalmente, the golden rice. Porque el color de este arroz es dorado, es como color de oro. Y la razón por la cual tiene el color de oro es porque tiene los beta-carotenos en su código genético ya dentro de la planta del arroz. El hombre que trató de hacer esto es esta persona que ustedes ven acá, en donde dice, esta clase de arroz puede salvar a millones y millones de niños que mueran alrededor del mundo. Claro, lo que están diciendo, vale la pena jugar a ser Dios, vale la pena, podemos salvar vidas. Las posibilidades son infinitas de lo que podemos llegar a hacer con la tijera y con el pegamento. ¿Qué cosas no podemos llegar a hacer? Claro, los antediluvianos hicieron monstruos, ¿no es verdad? ¿Hasta qué punto el ser humano va a llegar jugando con la naturaleza de Dios? Escucha este video como lo hicieron.
But unfortunately, rice doesn't have in it a set of simple chemicals called carotenoids. That's the stuff that gives color to vegetables like carrots and peppers. Our bodies use carotenoids from vegetables to make vitamin A. And if you don't get enough vitamin A, you have real problems.
Vitamin A deficiency.
Los betacarotenos tienen vitamina A. Y si en tu sistema no tienes vitamina A, tienes cara de problema. Hasta ciego te puedes quedar. Y los niños que comen solo arroz sin betacaroteno tienen ese problema hasta de volverse ciegos.
From vitamin A deficiency die from diseases which healthy people can survive. So vitamin A deficiency kills 2.5 million people a year. That's equivalent to a 9/11.
2.5 millones mueren al año por deficiencia de esta vitamina, de beta caroteno.
250 people dying during the course of a 1-hour television program.
So the scientists set to work.
Entonces los científicos se pusieron a trabajar para hacer una mezcla del arroz con otra especie.
Was pioneering. They identified not one or two, but three genes.
Tres genes ellos identificaron que habrían de mezclar con el gen del arroz.
They then tried to insert all three of these.
Cortaron los tres y lo iban a insertar en la semilla genética del arroz.
After years of trial and error, they finally managed to create rice that produced beta.
Y al hacerlo crearon una nueva especie, por así decir, que antes no existía en la naturaleza, que es arroz que ya contiene precisamente beta carotenos.
That was amazing science, still is amazing science. At the time, no other...
Claro, ellos están fascinados, ¿verdad? Dicen, wow, es una ciencia tremenda. Es tremendo lo que el hombre puede llegar a hacer. Hoy en día, la cuestión de los alimentos que genéticamente están siendo manipulados, tengo que decirte que esto no es nuevo. Como he mencionado en los temas atrás, si tú piensas que por yo estar predicando este tema, wow, apenas recién la gente se está enterando, hermanos, tenemos muchos años que en laboratorios diferentes del mundo están experimentando con estas cosas. Claro, cuando ya las conocemos, no es porque apenas lo están haciendo, cuando lo conocemos es porque ellos ya están listos para decir, ya lo logramos. Pero hace rato que ellos están genéticamente modificando animales y modificando también plantas. Ahora tú dirás, ¿y cuál es el problema de eso? Bueno, aparte del problema que va en contra del Creador, aparte que no es ético ni correcto, tenemos otro grave problema también. No te creas que lo están modificando solamente para que el arroz se vea bonito y que se vea amarillo. Lo están modificando para que llegue a ser apto para el consumo humano. De hecho, la revista que se llama Del Reporte del Consumidor, que tú sabes que es precisamente los que se especializan en saber qué son los productos, cuáles son de alto riesgo, cuál es más barato, etcétera, etcétera, hizo un inventario acerca de los alimentos que están ya genéticamente modificados. Y dice ahí lo que tú tienes que saber acerca de las comidas GMO, genéticamente modificado. Y sabes, yo encontré algunas cosas que son muy interesantes que me gustaría compartirles. En primer lugar, Dicen que es una controversia si es correcto o no modificar genéticamente a plantas para el consumo de los seres humanos. Ahora, el problema no solamente es que los están modificando. En diferentes países del mundo, por lo menos 62, y ahorita te voy a dar la lista de todos esos países, legalmente los gobiernos de esos países no han prohibido el consumo de los GMOs, no lo han prohibido, pero por ley exigen que las compañías que están vendiendo productos que ya sean genéticamente manipulados les pongan un sticker que diga este alimento contiene GMO. Así es que eso le da al consumidor la opción de decir, bueno, yo me lo como o no me lo como, ya sería la decisión tuya. Eso es en 62 países. Y tú llegarías a pensar que el primer país que estableció esta regla es el país más grande del mundo del consumismo, que es Estados Unidos. Pero tengo que decirte que precisamente el último país que todavía no lo ha hecho ley son los Estados Unidos de Norteamérica. Esto significa que desde hace más de una década los americanos en el mercado han estado consumiendo productos genéticamente alterados y ni cuenta se han dado. Porque no es ley que tengan que etiquetar estos productos en los cuales el hombre metió su mano y genéticamente los alteró. ¿Qué es el GMO según esta revista? Bueno, dice ahí que son precisamente organismos genéticamente modificados. No es por naturaleza, no es como que Dios así. No, el hombre metió la mano y lo alteró genéticamente y sacó algo nuevo, creado en un laboratorio alterando el código genético de una planta o de un animal. 92% de americanos creen que la comida genéticamente alterada o los GMO, y que está precisamente casi en todos los lugares de América, debería de ser etiquetada antes de ser presentada en los mercados para ser comprado. En otras palabras, dicen, pues etiquétenla, ¿no? Por lo menos para saber qué es lo que estamos comiendo. Pero muchos de los alimentos que son genéticamente alterados, el problema no es que los están consumiendo en bruto, sino que de este producto se puede sacar los elementos para crear toda clase de productos que se van a vender. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el maíz. Tengo que decirte que prácticamente todo el maíz que estamos comiendo en América es genéticamente modificado. Te puedo decir que casi el 90%. Quiere decir que si te gustan las tortillas, bienvenido al GMO. Te gustan los Doritos, bienvenido al GMO. Te gustan los tostitos, bienvenido al GMO. A menos que diga orgánico o que no contiene GMO, amigo, 90%. Y el corn fue uno de los primeros que fue alterados genéticamente. Y hay una razón, porque hoy en día casi todo se hace con maíz. Es más, hasta la soda que la gente se está tomando tiene corn syrup. Y tú léelo en la etiqueta de la parte de atrás, todo tiene corn syrup, que son jugos del maíz, que son derivados. Así que si el maíz genéticamente está alterado, todos los productos que utilizan las bases del maíz también tienen, obviamente, el código genético alterado del maíz. Por ejemplo, solo por ejemplo, cereales para desayunar en las mañanas. ¿O de qué crees que lo hacen? El corn flakes. Y claro, la gente dice, qué rico, ¿verdad? Porque se parece al maná. Pues sí, maná medio GMO, pero maná al final de cuentas, ¿no? Cereales, chips, ¿qué clase de chips? Las papitas, pero tú dirás, oiga un segundito, pero las papitas no las hacen del corn, las papitas las hacen de las papas. Bueno, para tu información, otro producto que ya completamente ha sido genéticamente modificado son las papas. Y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de la papa, porque el problema de las papitas es más grande que solamente está genéticamente modificado. Hay otro que es también bien grande, pero dice ahí las papitas, dice ahí baking mixes. Sorry, hermanas, está bueno el cake. Genéticamente modificado. Y barras de proteínas. Tú sabes que la gente fanática eso que no quiere desayunar, perder peso y están comiendo barras energéticas, pues también tienen genéticamente están modificadas. Ahora, supuestamente, desde hace 15 años, los americanos han estado consumiendo alimentos genéticamente modificados. Y fíjate lo que dicen, no hay prueba científica o evidencia que pruebe que hay un daño por usar estos alimentos. Ah, entonces alguien diría, me salvé, porque o sea, se está comiendo por 15 años y no ha habido mayor problema, ¿verdad? A los niños no les salen 3 ojos ni 4 orejas, o sea, o que les salgan 7 dedos, o sea, no estamos viendo que realmente hay un daño bien perjudicial si estamos comiendo comidas con GMO. Espera, el artículo no ha finalizado. Dice, pero decir que no hay evidencia que haga daño no significa que están probados que son seguros. ¿Entienden lo que están diciendo, verdad?